recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos hablando de un tema que realmente a mí me encanta que se dé a conocer, que al que se le pueda dar luz, mostrarlo, porque veníamos hablando, Sebastián Melayo, el profe de historia, qué participación tuvieron las mujeres en la guerra de Malvinas, las mujeres en Malvinas, y ahora estamos con Iris Hortelado, ya puedo decir la profe de Liti y mi amiga, que bueno, tenés una perspectiva muy particular, mejor dicho, no particular, sino la perspectiva que hoy merece a la luz de lo que podemos ver en estos años, que las mujeres son partícipes y la importancia que tiene poder ver desde la perspectiva incluso de la ESI, uh-huh, esta participación de la mujer en un conflicto bélico, ¿no? Como fue Malvinas.
Así es. Bueno, sí, es interesante este tema, pero también es interesante, antes que nada, sí, entender que nos ponemos como una especie de lentes, ¿no? Siempre decimos que la ESI y la perspectiva de género que compone la ESI, es como ponerse lentes que decís, ah, esto no lo había visto antes,
claro,
¿no?
Tal cual como, lo decís, como un descubrimiento.
Claro, ah, mirá, esto no lo había pensado. Nosotros desde la radio, desde el proyecto Seguimos Educando, hemos mirado los acontecimientos históricos a la luz o bajo las lentes de la ESI en muchas oportunidades. Porque algo que siempre tenemos que sospechar es que en el relato histórico nos falta una parte. Siempre decimos, es imposible que las mujeres no hayan aparecido o no hayan participado de toda la historia, no solamente argentina, sino, uh-huh, universal, porque somos el 50% o más del 50% de la población mundial. Entonces, semejante población, no es posible que haya estado al margen de ningún hito, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, ya sea desde el sostener la vida cotidiana frente a situaciones de conflicto, de crisis o de evolución histórica, o bien participando en los hechos en sí mismos, como es el caso de la guerra de Malvinas, uh-huh, ¿sí? Entonces, es fundamental subrayar esto, ¿no? Que si nos conocemos la participación de las mujeres en la historia, no tiene que ver con que no hayan estado, sino con que hubo un relato que fue hegemónico. ¿Qué quiere decir hegemónico? Que fue la voz o la mirada de sectores que no han distribuido o repartido el poder y que se han olvidado, comillas, comillas, se han olvidado de contar una parte, ¿no?
Y esa parte es la que, como bien decís, pareciera como que nunca hubiera existido, como que la humanidad tiene un solo lado.
Así es. Fíjate que es muy reciente esto de que empecemos a pensar que había mujeres en Malvinas, ¿no? Bueno, sabemos que las mujeres no han estado llevando las armas, pero sí han estado sosteniendo en las islas, como más cerca de acá, lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, por ejemplo, ¿no? Los roles de la enfermería. Fueron mujeres profesionales a la guerra a sostener, por ejemplo, a los heridos de guerra. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en este espacio es pensar qué roles cumplieron, pero sobre todo reivindicar la primera persona. La primera persona es importante siempre.
Claro.
La primera persona es la que vivió los hechos y la que necesita reivindicar su punto de vista, porque sabemos que los puntos de vista son los que enriquecen.
Pensaba mientras decís esto de los lugares que ocuparon, en principio en el cuidado y la enfermería, que en los últimos años las mujeres ocupan espacio de armas, por decirlo así, de combate, sí, entrenamiento para el combate, a diferencia de años anteriores donde había menos mujeres.
Así es.
Y yo recuerdo que pensé en algún momento con amigos y amigas que esto está superado el día que no hagamos detalle de esa nota, che, la primera oficial. Cuando esto ya no ocurra, quiere decir que está integrado.
Claro, esto que vos traes, que es muy importante, tiene que ver con lo que se llama discriminación positiva, ¿no? Cuando hay algo que tiene una continuidad en la injusticia, uno fuerza algunos ejercicios mentales, podemos decirle, o políticos,
claro, claro,
para visibilizar algo que en general no estaba a la luz, como por ejemplo la ley de cupo, ¿no?
Otro tema clásico,
claro,
¿no? Que salió en estos años.
Exacto. Por eso este programa tiene que ver con una discriminación positiva con respecto a ciertas actrices que participaron y que no han tenido lugar en la memoria colectiva. Entonces, como decía antes, que es importante tener una mirada, una escucha sobre el relato en primera persona,
dale.
Yo te invito a que escuchemos un breve testimonio.
Nos encontramos con que estábamos estudiando enfermería, un grupo bastante grande de mujeres dirigidos por hombres con cargo. Era como un servicio militar de que hacía los hombres, pero mujeres.
Rompí las fotos. Tengo que dejar parte de mi vida atrás, dije. Y las rompí. Y al mes, ellas me encuentran por el Face. Y yo no podía creer que yo había tirado y había dicho, tengo que dejar ir esta parte de mi historia.
Esta era la voz de Alejandra Jegoburu.
Qué
y
potente.
Virginia Bonilla.
Rompí la foto, o sea, basta de pasado.
Y fíjate el dato que también es histórico, ¿no? Ella rompe las fotos y en un breve plazo la contactan por Facebook. ¿Sí? Facebook es una herramienta que tiene menos de una década. Entonces, el ejercicio de organizarse y de reivindicar la memoria de haber participado de la Guerra de Malvinas tiene menos de una década, ¿no?
Sí.
Entonces, es interesante pensar qué pasó todos estos años, ¿sí? Desde el fin de la guerra hasta hoy, que estas mujeres no habían podido reencontrarse para imprimir esta primera persona de quienes han sido también protagonistas, ¿no?
Y en ese relato, Iris, aparece la construcción de la historia, porque ellas son protagonistas directas, no es que se lo contó nadie ni... Y en esa construcción es que de alguna forma, lo pregunto al aire y te lo pregunto a vos, empezamos a construir la memoria necesaria para que estas mujeres ocupen el rol que ocupan realmente y no aquello de que parecía que la guerra era solo de varones.
Sí, es interesante esto porque también pensemos que la memoria, cuando hablamos de memoria colectiva, tiene que ver con ese relato que proponemos, replicamos, compartimos con los más chicos y chicas en las escuelas. Claro. Y fíjate que este es un programa que se propone desde el Estado, ¿no? Y es el Estado el que está reivindicando las voces de las mujeres, pero esto no fue siempre así. El relato sobre Malvinas ha ido cambiando según las posiciones de quienes hayan estado en el gobierno. Cuando se declara la guerra, el gobierno era un gobierno de facto, un gobierno militar, que lo que quería acentuar era un concepto de argentinidad cerrado, ¿sí? Donde lo que quería era exacerbar determinados sentimientos que ocultaran,
claro,
la ilegitimidad de ese ejercicio de gobierno que estaban haciendo.
Claro.
Ahora, cuando vuelven los soldados de Malvinas, la memoria fue muy obstaculizada, ¿sí? Podemos recuperar que hubo mucha resistencia a hablar de eso, volvieron en la clandestinidad. Entonces, incluso quienes tuvieron las armas tuvieron dificultades para ser reconocidos como veteranos de una guerra que habíamos perdido. Ahora, hoy en día, el rol de la escuela es construir memoria colectiva, claro, pero desde una mirada que nos va a inscribir como una argentinidad que se enmarca en una mirada latinoamericanista. ¿Qué quiero decir latinoamericanista? Quiero decir que vamos a mirar esa guerra de Malvinas como otro de los ejercicios de la colonialidad. Los chicos y chicas por ahí van a decir, ¿pero qué tiene que ver la colonialidad que pasó en 1400, sí, claro, con una guerra que ocurre en el siglo XX?
Sí.
Y precisamente tiene que ver con los gestos que el imperialismo ha tenido sobre nuestras tierras, pero también sobre nuestras subjetividades, ¿no?
Uh-huh.
Porque el hecho de hacer este ejercicio infructuoso de querer olvidar porque perdimos, también tiene que ver con una mirada colonial e imperialista sobre la memoria, ¿no? Entonces, es fundamental que la memoria colectiva se inscriba en una mirada latinoamericana. Una mirada latinoamericana que desde otras naciones también han tenido que luchar con estas formas de ejercicio del poder, ¿no?
Y es la última guerra, o por lo menos la última guerra importante del imperio, ¿no? Atacando a Latinoamérica en su territorio ante un reclamo total y absolutamente justo por parte de nuestro país de un territorio que nos pertenece. Entonces ahí se suscribe y se puede decir, se hace la foto de esto que estás diciendo, ¿no? Ese es el combate al imperialismo usurpando un territorio que no le pertenece porque es la extensión de su imperio.
Claro.
Estamos hablando del año 1982, no es 1400.
Exacto. Bueno, León Gieco diría cinco siglos igual.
Cinco siglos
Entonces,
igual.
Lo que no podemos permitir es que esa mirada y esas prácticas colonialistas se inscriban en nuestra forma de hacer memoria. Y una forma de hacer memoria justa y latinoamericana implica nombrar y reconocer a todas las subjetividades que pasaron por nuestra historia, incluso la de las mujeres, ¿sí?
Hay más testimonios, ¿no?
Dale.
A ver.
Y ahí nos gritaban, queremos mujeres militares, no mujeres vestidas de enfermera, y nos hacían levantarse, pararse. Yo ese mismo día me quería volver a mi casa.
Un baile nuestro no tenía nada que envidiarle a un baile que se le daba un conscripto. Desde cuerpo tierra, carrera mar, estaba fatigada, no importaba, tenías que seguir corriendo.
Un día estoy haciendo guardia imaginaria, y la guardia imaginaria era cuidar la entrada de donde nosotros nos alojábamos. Y entra el suboficial, que recién había estado haciendo instrucción. Entonces yo dije, voy a estar de suboficial, y me pegó una trompada en el pecho, me dejó el rosario todo marcado por una semana y pico, porque no había saludado correctamente, no me había presentado correctamente.
Bueno, un tremendo testimonio, varios tremendos testimonios. Estábamos escuchando a Nancy Stancato y Claudia Lorenzini, y lo que hacen ellas es un relato de qué significó llegar a Malvinas, cómo las recibieron sus compatriotas y cómo fue habitar las dinámicas de esa grupalidad. ¿Por qué digo esto? Es importante este testimonio para también poner sobre plano que podemos estar participando de una misma actividad o de un mismo hecho histórico en este caso, y no nos va a atravesar de la misma manera a varones y a mujeres, digo en Malvinas, pero también hoy, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque hay lo que llamamos las variables de género, ¿sí? Porque van a transcurrir los que reconocemos hoy como micromachismos, ¿no? Estas prácticas, estos supuestos que ponen un imaginario de las mujeres como menos capaces, como con menos capacidades de resolver, de aportar, ¿sí? Entonces, esto no tiene que ver con poner en el lugar de malos a los veteranos de Malvinas, sino también entender que estas dinámicas sucedieron en todos los contextos.
Es muy interesante esto que traes, y es un ejercicio que a lo mejor los chicos y las chicas pueden hacer, ayudados por sus docentes, por sus padres, buscar dos o tres películas de Hollywood donde muestran la guerra de Vietnam y la participación de las mujeres.
Sí.
Y claramente es el modelo del que estamos hablando. La mujer que solo asiste, que no tiene un rol vital o capital en la decisión o en la toma de decisiones. Y de alguna manera, cuando el gran Estado del Norte muestra cómo es la guerra a partir de una película, está contando un modelo. Y ese modelo se replica no solo en Hollywood, en la vida real.
Así es.
Y esa vida real es esto que estás diciendo, de estas mujeres que bajaban a las islas, que iban al encuentro de sus compatriotas, compañeros de armas, y eran recibidas, tomadas como algo secundario o complementario, y bailadas, como dicen ellas, casi a veces peor que los mismos conscriptos. No hay que olvidarse que los que combatieron en Malvinas, además de los oficiales, eran cientos de conscriptos, chicos que estaban haciendo la conscripción,
sí,
y que estaban apenas formados. Así. No eran soldados profesionales.
Así es. Sí, también es interesante esto que vos traes del modelo para pensar esta idea del techo de cristal, ¿no?
El techo de cristal.
Nunca partimos de las mismas posibilidades, ¿no es cierto?
Sí.
Porque, por otro lado, lo que traen estos testimonios es esta mirada que subraya la necesidad de hacer mérito extra para ser reconocidas en un equipo, ¿sí? En un equipo que tenía que ver con la lucha.
Solo si haces algún tipo de cosas, estás reconocida.
Sí, yo siempre les propongo a los chicos y a las chicas que hagan listas de trabajos que ellos identifican como de varones y como de mujeres. Y en esa lista de trabajos que podemos identificar como de mujeres siempre aparece, bueno, maestra, ama de casa, enfermera. Bueno, ¿cuántos de esos cuidados, esos trabajos tienen que ver con las tareas de cuidados, no? Y cómo esos trabajos que podemos enlistar en general están asociados al disvalor, ¿no? Como menos importante.
Son entonces, secundarios, menores.
Exacto. Y siempre son los que sostienen la vida, porque de hecho el rol de estas mujeres fue fundamental, porque cuando los varones tomaban las armas y tenían determinadas lesiones, quienes podían mantenerlos con vida o aliviarlos eran estas mujeres.
Bueno, justamente el médico es el profesional de la salud, en este caso dedicado, un traumatólogo, un emergentólogo o alguien preparado para la guerra, va a decir qué pasa, pero ese qué pasa tiene un tiempo, y sí, en ese tiempo está la asistencia de una mujer o un hombre enfermero, que justamente al lado del cuidado sostiene la vida que está allí, y no es secundario ese rol.
No,
es primario.
Fíjate hoy en
es vital.
Sí, exacto, en este contexto de pandemia, a ver, son personal esencial y estamos diciendo, tienen un rol fundamental en este momento histórico. Y siempre ha sido así.
Y siempre ha sido así.
Vamos con otro.
Sí, dale.
Nosotros nos enteramos el 2 de abril, nos hacen formar en la Plaza de Armas. Y ahí nos dicen que bueno, que habíamos tomado Malvina. Por supuesto, fue una alegría porque aparte nos manejaban, o sea, éramos chicas y aparte nos manejaban. Y bueno, las Malvinas son argentinas y son nuestras y qué sé yo, que pan. Y esa misma, a la tardecita de ese mismo día, llegó Giachino muerto, Quiroga y Urbina heridos.
Y ver, ¿no? Es las heridas o caras mutiladas, los pies de trinchera. Era un horror. Pero uno hacía lo que podía.
Era un ambiente terrible. Y por ahí uno dice, pero si ustedes estaban estudiando enfermería. Pero nunca estuvimos preparadas por una guerra.
Fíjate.
Qué bueno, qué buen final esta frase. Sí, estudiamos enfermería, pero no estábamos preparados por una guerra. Nadie.
Nadie de los y las que estaban ahí estaban preparados para una guerra, para esa guerra.
Exacto.
En tanta desventaja. Ahora, me parece fundamental esto que aparece, porque viste que a veces algunos de los estereotipos que circulan en esta sociedad, que bueno, sabemos que tiene lamentablemente una organización patriarcal y que estamos tratando de desarmar con algunas herramientas como la ESI, uno de los prejuicios que circulan es que las mujeres tenemos menos fuerza o somos más impresionables o tenemos menos valor frente claro. a determinadas situaciones de adversidad y lo que traen estas mujeres, ¿eh? O sea, ellas primero nombrando que no estaban preparadas para eso, pero aún así enfrentándose a escenarios que nunca habían imaginado. Y ellas estuvieron ahí, ellas dicen, nos engañaban, nos manejaban. Ellas fueron a las islas con la idea de hacer patria, exacerbadas por discursos mentirosos que apuntaban a que íbamos ganando. Y cuando llegan ahí es un escenario impensado, ¿no?
Bueno, fueron engañadas en sus sentimientos también, de alguna manera. Y eso por ahí no configura una falta en los códigos, pero sí en lo social, porque dieron su vida ellas también. Dieron su vida. Estas mujeres con sus testimonios volvieron de la isla, pero a lo mejor algunas mujeres que estaban allí en un bombardeo perdían su vida. Y lo hacían por cumplir un deber patriótico en función de la guerra que estábamos llevando. Y ahí también falta un reconocimiento, y ahí me hago cargo de decir a las mujeres que estuvieron en el escenario de la guerra. No hay.
Sí, sí, en esto que vos decís de dar la vida, yo creo que una de las pruebas está en este testimonio que escuchábamos inicialmente, que dicen rompí las fotos, ¿no?
Sí.
Una forma de cancelar un hecho, un momento de la vida, una experiencia. Cancelar la memoria también es perder vida, ¿no?
Exacto.
Porque nuestra vida es nuestra historia. Entonces, fíjate que ha sido tal el trauma y la falta de espacios para compartir esta experiencia que ha tenido un impacto emocional muy grande.
Muy
¿no?
fuerte, y que lo traen hasta hoy. La guerra ocurrió en el 82, en 1982, y estamos en 2020.
Así es.
Y tienen todavía las heridas están frescas. Nos queda uno más, dale. Sí.
Conocí el caso de una compañera, que ahora en día está fallecida también, y me contaba, o sea, venía con el grupo de las más chicas y nos decía que no sabía qué hacer porque la acosaba, que esto, que el otro. Y nosotros, ¿qué le íbamos a decir? ¿A quién nos íbamos a quejar? No teníamos a nadie. Y bueno, se fue de baja esa chica, ¿no? Pero hubo unas cuantas más.
Fue duro. Por un tiempo es como que me olvidé de todo lo que había pasado. Y hice mi vida normal, sin contar nada, porque contar era que te digan, no, no puede ser, vos no estuviste en la guerra de Malvinas, no estuviste haciendo lo que hiciste. Era una locura, era un invento.
Nosotros para la Armada no existimos en el día de hoy, mucho menos hace 34 años, se ocultó al verdadero héroe, o sea, bajo la alfombra, mucho más a nosotras. Ese es un dolor muy, muy grande, la indiferencia, la ignorancia, el decir, porque ellos tendrían que estar orgullosos, estas mujeres que pertenecieron a la Armada, viste, no sé, que sientan orgullo, y no, lo que ellos hacen es ocultarlos, ¿me entendés?
Bueno, muy impactante, y fíjate de nuevo, subrayar esta necesidad de recordar para aliviar de alguna forma el dolor y entender que la responsabilidad de la escuela y de la sociedad en general es el homenaje para construir una memoria colectiva más justa para todos y todas.
Sí. Y considerar la palabra de ellas como el dato que construye la memoria que necesitamos. No es una cuestión dada por hecho, que ya está y es así. No, no, no. Es necesario construir esta memoria, y en la voz de estas mujeres,
así es,
que son las que estuvieron. A lo mejor, hoy a la distancia, uno piensa en situaciones de guerra e imagina la tele o la película. Y en realidad era la vida misma la que se jugaba en aquellas trincheras, en aquellas carpas, en aquellos hospitales construidos como se podía, sosteniendo la vida de cientos de jóvenes sufrientes, heridos, pidiendo por sus madres o por sus padres, tan lejos de su casa. Y ahí estaban ellas.
Así es. Y qué importante este rol, nuestro rol. Y también invitar a que las familias se queden conversando, ¿no?, sobre,
exacto,
esto. Y si quieren ver la nota entera, es una nota de la TV pública, la pueden buscar. Es La historia silenciada de las enfermeras de Malvinas.
Excelente. Gracias, Iris.
A vos.
Seguimos educando. Hasta aquí llegamos. Nos vamos a ir con una canción de Residente. Se llama Guerra. Y claro, también vale nuestro homenaje a estas mujeres que fueron silenciadas y que, gracias a Radio Escuela, por lo menos en este programa, las pudimos escuchar. Por la memoria, siempre por la memoria. ¡Chao! Ya volvemos porque hay estos días.
Y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir, y a los libros de historia los pongo a escribir, que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy...
rezar. Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. La guerra la mato sin darle un balazo. A la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Pongo a rezar.